Buen día, Javier, y buen día a toda tu audiencia.
¿Cómo amaneció, doctora Elena?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, bien. No, a todos los médicos le pregunto porque también necesitamos saber un poco cómo están de ánimo. La salud mental de la población médica es determinante en este escenario de pandemia, doctora Elena.
Sí, la verdad que estamos súper saturados y cansados de esta situación, y seguro que también todos los ciudadanos, independientemente del oficio que cumplan, ¿verdad? Estar en esta situación de pandemia y más de un año sin soluciones a corto plazo es como que nos cansa. Y bueno, nosotros que estamos en la atención diaria, es aún más aterrador el clima. Entonces realmente estamos cansados y saturados.
Doctora, ¿todos los que integran la sociedad de infectología ya fueron vacunados?
No tengo exactamente el listado con el check de que hayan sido vacunados, pero sí, la mayoría de las personas que están ejerciendo activamente la profesión, sí, han recibido ya al menos una dosis de vacuna anti-COVID.
¿Cuántos infectólogos están en la sociedad, doctora?
140 aproximadamente.
140. ¿Y todos están concentrados en zona de Asunción Central o cómo sería más o menos la distribución?
Sí, la mayoría de los infectólogos estamos en Central, en el departamento Central, muy pocos. Tenemos algunos en Itapúa, en Concepción, en Ciudad del Este, por ejemplo, no hay infectólogos. Realmente somos bastante pocos y la mayoría estamos en el departamento Central.
Doctora, ¿y la infectología es la rama de la medicina que trabaja directamente en cuestiones, con el COVID-19 o comparten un poco con la neumología?
La infectología es una subespecialidad. Todos los infectólogos tenemos que hacer primero clínica médica por 3 años y luego 3 años de infectología, ya sea si sos pediatra, haces 3 años de pediatría y después infecto, y si sos infectólogo clínico, haces clínica médica. Nosotros atendemos todo tipo de enfermedades infecciosas, desde un resfrío común hasta un paciente trasplantado con una infección severa por microorganismos oportunistas. Atendemos pacientes con meningitis, tuberculosis, SIDA. Es bastante amplia la especialidad, y en los grandes hospitales atendemos todo tipo de infecciones postquirúrgicas, infecciones intrahospitalarias. Así que estamos atendiendo una variedad bastante amplia de pacientes.
Doctora, y en este escenario en que se utilizan fármacos existentes en el mercado local, pero aparecen otros, como por ejemplo el baricitinib y el tocilizumab y cuestiones como esas, la Sociedad de Infectología, ¿cómo está analizando la utilización de estos fármacos, el remdesivir, el favipiravir, por ejemplo?
La verdad que en muchos casos se está utilizando sin criterio, Javier, ¿verdad? Nosotros remitimos el 9 de abril al Ministerio de Salud una revisión y recomendaciones sobre estos fármacos. Con respecto al baricitinib que mencionaste, esa es una droga que justamente se estaba haciendo un ensayo clínico por parte del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Ellos estaban comparando remdesivir más baricitinib versus remdesivir más dexametasona, y no encontraron que esta droga sea superior a la dexametasona. Entonces, el lugar que tiene hoy dentro del arsenal terapéutico es solamente limitado para pacientes que tienen una contraindicación de recibir dexametasona. O sea, la dexametasona sigue siendo de elección en pacientes, por supuesto, con COVID grave, neumonía, con requerimiento de oxígeno. Y con respecto al remdesivir, también las indicaciones son muy claras. La recomendación es utilizar también en pacientes con COVID grave, pacientes internados que requieren oxígeno, que estén dentro de los 10 días del inicio del cuadro. Y los que más se benefician son aquellos pacientes que ingresan y requieren una cánula nasal o una mascarilla con reservorio, no así los que ingresan ya en un estadio muy avanzado de la enfermedad, que requieren ingreso a terapia intensiva o requieren cánula de alto flujo. Entonces vale decir que los más beneficiados son aquellos que tienen un COVID grave, una neumonía con requerimiento de oxígeno, pero en sus estadios iniciales, dentro de los 10 días desde el inicio del cuadro.
Ahí se utiliza el remdesivir, doctora.
Sí.
Eso de que el remdesivir es un antiviral, ¿verdad?
Sí.
Y supongamos que yo no tengo tolerancia a la dexametasona. ¿Es ahí donde me aplican o me pueden suministrar la dexametasona con el remdesivir, doctora?
Claro, el papel de estas drogas tiene justamente en pacientes que están graves, pacientes que están internados, que requieren oxígeno. Entonces, en esos casos son en donde nosotros utilizamos este antiviral combinado con corticoides y otras medidas como también los anticoagulantes, ¿sí? El hecho de que se esté utilizando de manera indiscriminada el baricitinib, que es una droga que ni el Instituto de Previsión Social ni el Ministerio cuenta, y eso recae otra vez en el bolsillo del paciente, es lo que nos preocupa. Y a la fecha, tiene indicaciones muy precisas. La dexametasona es una droga muy noble, Javier. Uh-huh. Prácticamente no hay contraindicaciones, fuera de que tengas un paciente como eleva el azúcar, entonces fuera de que tengas un paciente diabético descompensado con otra insulina. Bueno, esos son casos así muy puntuales en donde optaríamos por no utilizar dexametasona y buscar algo similar para acompañar el tratamiento. Pero como te digo, nosotros ya hemos remitido al ministerio y tengo conocimiento de que ellos también están actualizando su protocolo de manejo.
Ese documento del 9 de abril que dice revisión uh-huh. y recomendación, específicamente, ustedes le dicen al ministerio que hay que incluir el remdesivir dentro del protocolo de manejo clínico, doctora.
Mira, nosotros lo que hacemos es la revisión de la literatura actual y qué drogas se están utilizando y son efectivas y qué drogas no. Y también qué lugar tienen estas drogas que vos mencionaste, como el tocilizumab y el baricitinib, para tratar de ordenar el protocolo y como para que se pueda unificar. Es muy difícil unificar, ¿verdad? Porque cada centro, cada médico tiene criterios diferentes, pero en este caso nosotros necesitamos realmente tener un norte, un orden, y que el ministerio pueda esclarecer en qué casos usar tal o cual droga. Nosotros lo que hicimos es la revisión de la literatura y le enviamos al ministerio, mira, esto es lo que hay, esto es lo que sirve y esto es lo que no sirve, ¿verdad? Porque hay muchas drogas que también están siendo utilizadas en donde no se ha demostrado que sean efectivas, sobre todo en pacientes graves.
El famipiravir, doctora, sí. ¿Está dentro de en ese documento que enviaron al ministerio?
Sí. El famipiravir también es un antiviral, pero a la fecha no existe suficiente evidencia de calidad para recomendar su uso en el tratamiento de COVID. Hay dos ensayos clínicos que evaluaron la eficacia de este fármaco, pero son ensayos que tienen errores metodológicos, entonces no se puede generalizar su uso. O O sea, la fecha, la conclusión incluso de uno de los ensayos clínicos es un fármaco prometedor, pero se debe hacer un ensayo controlado, aleatorio, comparado con placebo, para determinar si esto sería efectivo en el tratamiento de COVID.
Esos cuatro fármacos, esos tres fármacos, el baricitinib, el remdesivir y el tocilizumab, están en ese documento que enviaron entonces, doctora.
Sí.
¿Qué otro fármaco está en ese documento, doctora Elena?
Y también está contemplado información con respecto al plasma. El plasma estaría indicado en pacientes mayores de 60 años que tienen factores de riesgo para complicaciones. Y en el estudio en donde se encontró que hubo una mejoría, lo utilizaron dentro de las 72 horas después del inicio de los síntomas. Entonces, cuanto más precoz se utilice, podría tener mejores resultados.
¿Ese es el plasma convaleciente que le llaman?
Sí.
Que es la extracción de la sangre, ¿verdad? Y va a un proceso de laboratorio, doctora.
Sí, es un componente de la sangre que es el que contiene los anticuerpos contra el SARS. Y lo que se vio es en un estudio, en uno de los estudios publicados, es que los pacientes tenían menor riesgo de complicaciones si recibían plasma con niveles altos de anticuerpos y dentro de las 72 horas.
¿Y la azitromicina sigue o ya no dentro del protocolo de manejo clínico, doctora?
Bueno, la azitromicina es un antibiótico. La azitromicina es un medicamento que nosotros utilizamos para tratar infecciones bacterianas. Y es buenísimo, ¿verdad?, que traigas a colación esta droga, porque en la primera semana de enfermedad no está indicado el uso de antibióticos, ni de la azitromicina, ni de la levofloxacina, tampoco está indicado en pacientes con COVID leve que están dentro de su primera semana el uso de prednisona o dexametasona. Estas son drogas que nosotros podríamos llegar a necesitar en el caso de que el paciente sufra complicaciones, porque esta enfermedad tiene dos etapas, digamos. La primera, que es como un cuadro gripal, ¿verdad?, que es el efecto directo del virus en nuestro organismo. Y el tratamiento es sintomático. No hay mucho que ofrecerle al paciente más que reposo, buena hidratación y tratamiento sintomático. En pacientes con tos ahora tenemos la posibilidad de hacerle aerosoles con corticoides. La semana pasada se publicaban dos trabajos donde podría ayudar a reducir las consultas a urgencia, a reducir la duración de los síntomas. Eso sería en pacientes con COVID leve, ¿verdad? Pero los antibióticos los reservamos para la segunda semana en el caso de que sospechemos que pudiera haber una sobreinfección bacteriana.
Que coincide un poco lo que decía tu colega, la doctora Liz Karina Fernández de la Sociedad de Terapistas, sí. Que hay hasta cierto el uso indiscriminado de algunos antibióticos antes de tiempo, pero cuando se convierten esos pacientes en graves, tienen que ir a terapia, como se les suministró antes, bueno, tienen que estar haciendo hasta inclusive magia para que el organismo reaccione a esos antibióticos.
Sí, el tema es que cuando nosotros usamos antibióticos sin necesidad, estamos quemando un arma que podría ser útil en el caso de que el paciente se complique. Y también promueve la aparición de bacterias multiresistentes. Entonces, desde todo punto de vista, en la primera semana de la enfermedad, si en un paciente con COVID-19 no se debe prescribir ni ivermectina, ni colchicina, azitromicina, levofloxacina, favipiravir, que estamos viendo que los pacientes se llenan de pastillas y realmente la primera semana de la enfermedad el tratamiento es sintomático, más que paracetamol, ibuprofeno y en todo caso en pacientes que tienen tos se les indica aerosoles con corticoides, ¿verdad? Pero fuera de eso más nada, y los controles estrictos, así como estábamos acostumbrados con el dengue, nosotros estamos obligados a contarle al paciente cuáles son los signos de alarma, y todo paciente que recibe tratamiento ambulatorio tiene que tener un saturómetro, porque la saturación de oxígeno es, cuando cae por debajo del 94, es un signo de alarma, y si ocurre eso, el paciente entonces sabe que tiene que acudir a la urgencia porque su oxigenación se está viendo comprometida, ¿verdad? Otro signo de alarma es la dificultad respiratoria, no esperar hasta el último que el paciente esté en un estado ya muy avanzado para consultar. Cuando de repente el paciente te refiere que no se cansaba al trasladarse desde su dormitorio hasta la cocina o hasta el baño y que hoy amanece así, entonces eso también es un síntoma que nos debe inducir a recomendarle una consulta por urgencia, ¿verdad? Y la taquicardia, una frecuencia cardíaca mayor a 100. El saturómetro nos mide dos valores, uno la saturación de oxígeno y otro la frecuencia cardíaca. Entonces con ese aparatito nosotros ya tenemos ahí dos marcadores en donde si están dentro del rango nosotros podemos quedarnos tranquilos.
Qué fundamental estas cuestiones. Doctora, y estos criterios desde la Sociedad de Infectología, ¿cómo se socializa a toda la comunidad médica? Por ejemplo, es cierto, puede que en hospitales públicos o en los servicios de urgencia de los sanatorios lleguen pacientes con COVID y está un clínico, por ejemplo, o a veces un alguien que terminó la residencia. ¿Cómo se socializan estos datos? ¿Tiene que hacerlo el Ministerio de Salud para unificar ese protocolo, doctora Elena?
Y la verdad que eso hubiese sido lo ideal, que haya un protocolo unificado, y la Sociedad Paraguaya de Infectos, la de Neumología y Terapia Intensiva trabajó desde el inicio del año pasado en diseñar un protocolo, y lo que ocurrió es que no se implementó. Está todo escrito. Ahora tengo conocimiento de que se está actualizando ese protocolo, pero falta la socialización a todos los centros asistenciales para que todos tengan conocimiento de qué es lo que se debe hacer y qué no se debe hacer.
Fundamental, porque nosotros literalmente estamos recostados en ustedes, doctora Elena, en un escenario como este. Cada paciente con COVID nos entregamos al médico tratante.
Sí, la verdad que los pacientes con COVID son pacientes que requieren un monitoreo cercano. Tenemos esta cepa brasilera que como ya habremos visto y escuchado, leído, que afecta también a jóvenes, no solamente los pacientes mayores de 60 años y con enfermedades de base son los que se complican. Entonces, cuanto más precozmente nosotros detectemos que el paciente está empezando con la fase inflamatoria, que es la que se produce a partir entre el octavo y el día 12 de enfermedad, entonces es en ese momento en donde el paciente puede requerir oxígeno y todas esas drogas que estuvimos hablando al inicio.
Doctora, ustedes desde la Sociedad de Infectología sostienen que el periodo de incubación del COVID es de 10 días o tiene que ser 14 como era originalmente o son 21 días.
Mira, de parte por lo menos de la CDC ni de ninguna otra organización internacional hubo una recomendación de cambio con respecto al aislamiento y cuarentena. Por supuesto que estamos en la espera de tener más datos. Sabemos que esta cepa brasileña es más contagiosa, podría ser más letal y está relacionada con una mayor alta carga viral en las vías aéreas superiores. Es por eso que una persona, un infectado, un enfermo puede contagiar prácticamente es suficiente que una sola persona se contagie en la casa como para que el resto del grupo familiar también se contagie, ¿verdad? Entonces, pero hasta la fecha no hay ninguna recomendación de modificar el aislamiento del enfermo ni la cuarentena de los contactos. Sí sabemos y tenemos conocimiento de que hay otros lugares como el estado de Alberta en Canadá. Ellos han recomendado de que si el enfermo no tiene posibilidad, ellos están teniendo la circulación de la cepa del Reino Unido, y también hay reportes de casos de la P1, la cepa, la variante brasilera. Entonces, ellos lo que recomiendan es que si el enfermo no puede aislarse en un hotel o en un albergue, le prolongan los días de cuarentena a los contactos.
¿Cómo se entiende eso, doctora?
Supongamos que yo estoy infectada hoy con COVID, sí, y guardo aislamiento en mi casa. Pero hay personas que vienen en mi casa, están mis hijos, mi marido, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Canadá? Normalmente a los contactos nosotros le hacemos guardar cuarentena, ¿verdad? Por 14 días, ¿sí? Entonces, ellos lo que dicen es, si es que el enfermo va a estar dentro de la casa, nosotros vamos a prolongar la cuarentena del resto de la familia, más allá de los 14 días, por una cuestión de precaución y hasta que se tengan datos con respecto a esta cepa del Reino Unido y la variante, perdón, del Reino Unido y la variante brasilera.
Está pasando a otro punto. Esta es una temporada en que efectivamente la influenza aparece también. Sí. ¿Qué relación podría tener en cuanto al cuadro clínico del paciente, COVID más influenza eventualmente?
Generalmente el pico de influenza en Paraguay lo vemos en junio, julio, ¿verdad? Es por eso que está más que recomendado la vacunación antigripal, ni bien disponga el ministerio, sobre todo a personas mayores de 60 años y con enfermedades de base. Idealmente todos tendríamos que recibir la vacuna antigripal, porque la función de esta vacuna es justamente prevenir que una persona enferme de gravedad y requiera internación. Entonces imagínate, Inge, que con COVID nomás ya nuestros hospitales están súper saturados, lo que implicaría el hecho de que tengamos también un brote, un pico, una epidemia de influenza. Entonces, la recomendación es que nos vacunemos para aliviar la carga del sistema de salud también de manera indirecta, porque son otros pacientes que podrían requerir ingreso hospitalario.
Bien, perfecto. Doctora, un gusto escucharla. Como le decía el equipo de producción, tenemos que recurrir a las voces que tienen el conocimiento del manejo clínico y sobre todo escuchar a la doctora Elena para absorber un poco todo lo que están trabajando en la sociedad. Que tenga buen día y éxito siempre.
Muchas gracias, Javier, a las órdenes. Hasta luego.
Elena Candia, ella es de la...